desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Entre el elogio y las advertencias de recorte presupuestario, bomberos combaten incendios en California. Oposición venezolana culpa al gobierno por tibia respuesta tras incidente que involucra a grupos terroristas. Y se intensifican ejercicios militares en Nicaragua ante eventual ataque armado.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente Donald Trump elogió este lunes el trabajo de los bomberos y los servicios de emergencia en el combate a los incendios forestales en California. Estas declaraciones llegan luego de que el fin de semana el mandatario amenazara con recortarles los fondos federales por una supuesta mala gestión en la mitigación de los fuegos.
California enfrenta el peor incendio de su historia y a ese se suma otro más. En total, al menos 31 personas han perdido la vida calcinadas. Las autoridades se esfuerzan por identificarlas, una tarea difícil debido al estado de los cuerpos. Más de 200 personas siguen en paradero desconocido y 300.000 se han visto obligadas a evacuar sus hogares por las llamas.
Desconocemos la causa del incendio, pero estamos enfrentándonos a condiciones empíricas como un cierto grado de sequía en la vegetación, el terreno y el aire, y vientos que alcanzan 80 o 100 kilómetros por hora. Una vez se dan, esto es lo que pasa.
El gobernador de California hacía así una radiografía de la situación que atraviesa su estado, en el que este año la temporada de incendios no parece tener fin. Respondía así a este mensaje del presidente. Donald Trump acusaba de mala gestión a los servicios que supervisan los bosques californianos y amenazaba con retirarles los fondos federales si no frenan el fuego. Diferentes representantes de bomberos del país criticaron la reacción del mandatario. Desde la localidad de Pasadena le invitaron a que visitara el estado para entender la complejidad de la situación. Y el gobernador electo le instaba a dejar la política al margen ante una situación tan devastadora. Este lunes el presidente envió un mensaje opuesto al del fin de semana, en el que halaga a los bomberos y a los servicios de emergencia californianos. Hasta ahora, más de 7.000 efectivos de bomberos luchan por frenar el avance de las llamas. Y ante las condiciones meteorológicas del estado y la fuerte sequía, el gobernador de California lanza un mensaje poco esperanzador para los residentes.
Este tipo de cosas serán parte de nuestro futuro y no es todo. Será así o peor.
Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Miles de militares estadounidenses se encuentran en la frontera entre Estados Unidos y México para prestar ayuda a la patrulla fronteriza en su tarea de resguardar la frontera. Esto ante el avance de caravanas de migrantes centroamericanos hacia territorio estadounidense.
Cuando llegamos, estabilizamos el campamento en Dana, Texas, y de ahí nos mandaron a diferentes locaciones. Para hacer lo que estamos haciendo ahorita.
Desde el 31 de octubre, días después que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenara la operación de apoyo a los efectivos del Departamento de Aduanas y Patrulla Fronteriza, el sargento Juan Mendoza, ingeniero del ejército estadounidense, ha estado trabajando en el Valle de Río Grande construyendo campamentos, así como ayudando a colocar cercas en puntos claves de la frontera entre México y Estados Unidos.
Nuestra unidad es de ingeniería, entonces cada vez que podamos hacer ingeniería, establecer campos o algo así es interesante, porque a veces no podemos hacer este tipo de trabajo. Nada más lo hacemos cuando estamos fuera, con Afganistán o Irak. Es el único tiempo que hacemos este trabajo de ingeniería.
A lo largo de esta sección, los ingenieros del Ejército de los Estados Unidos han logrado instalar 1.5 millas de cerca después de que los agentes de la patrulla fronteriza especificaran que este era uno de los lugares donde más se necesitaba.
Operación que el mexicano Adrián Ramos reconoce como un acto soberano.
Es decisión de su país.
Sin embargo, expresó a La Voz de América que les preocupa tras la llegada de parte de las 5.600 tropas asignadas a California, Arizona y Texas como respuesta a la caravana de migrantes centroamericanos.
Lo que nosotros afecta es que van a poner también algo aquí. Aquí hay mucha gente que vive de vivir aquí, de vender, de todo eso, y no quieren tampoco a nadie aquí.
A pesar de las afirmaciones de Ramos, hasta la fecha los vendedores ambulantes siguen vendiendo en el área de México, en esta frontera, de la que, según el sargento Mendoza, Están a cargo los agentes de aduanas y patrulla fronteriza.
No, nosotros no hacemos nada con inmigrantes o con gente que nos aprocha.
Explicó al dejar claro que esta labor es y seguirá siendo una responsabilidad de la patrulla fronteriza y los agentes de aduanas e inmigración, encargados de los puntos de entrada en la frontera sur de Estados Unidos. Celia Mendoza, Voz de América, Brownsville, Texas.
Más adelante, aumentan los ejercicios militares en Nicaragua y las reacciones de venezolanos ante la presencia de presuntos grupos terroristas.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La policía de Nicaragua intensifica los ejercicios militares para hacer frente a un eventual ataque armado, pero un uniformado que combatió contra la revolución sandinista en los años 80 explica por qué una invasión extranjera es poco probable en Nicaragua.
Este es parte del entrenamiento militar al que son sometidos los oficiales de la policía en toda Nicaragua. Los uniformados se preparan para combatir cualquier grupo armado o una posible intervención extranjera. Así lo advirtió el comisionado Fernando Borges, un alto mando de la policía.
Debe de quedar claro el imperialismo, que nosotros también estamos preparados para defender nuestras conquistas. Y ahí está ese grupo de compañeros y muchos compañeros que en todo el territorio nacional nos estamos preparando para asestar nuevas derrotas al enemigo.
Pero Estados Unidos no tiene intenciones de crear grupos armados y mucho menos intervenir Nicaragua. Así lo estima Luis Flay, uno de los comandantes que luchó militarmente contra el gobierno de Daniel Ortega en la década de los 80.
Estados Unidos no tiene ningún interés de invadir Nicaragua ni crear otra nueva contra, igual que sucedió en los años 80. Ahora el comunismo, igual que el socialismo del siglo XXI, se está autodestruyendo. Yo le he dicho a mi gente que luchamos años 80, resistamos la tentación de agarrar un fusil. No debemos los nicaragüenses volver a usar armas como medio de presión para obtener concesiones políticas.
El comandante Edén Pastora, quien también luchó contra la revolución sandinista y hoy es aliado de Daniel Ortega, aseguró a La Voz de América que en el interior del país hay grupos armados.
Siempre hay delincuentes comunes que se arman, que se uniforman para a nombre de la política delinquir.
Se estima que la guerra civil en la década de los 80 entre la revolución sandinista y la contrarrevolución dejó al menos 50.000 muertos y el país completamente destruido. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Líderes y representantes nicaragüenses de la diáspora y el exilio reunidos en Washington discutieron sobre el futuro de Nicaragua a la luz de la crisis que atraviesa el país. Durante el encuentro concluyeron que la crítica situación podría no tener fin en 2019.
Más de 100 líderes y representantes nicaragüenses de la diáspora en el exilio se encontraron en Washington para tomar acción y hablar sobre el futuro de Nicaragua. Dos días de discusiones en los que al final se adoptó una resolución. Entre sus numerosos puntos se rechaza lo que llaman la imagen de falsa normalidad en Nicaragua, propiciada por el gobierno. Se reconocen las violaciones de derechos humanos por el presidente Ortega y se pide su renuncia. Sobre todo, como confirma Félix Maradiaga, líder de la oposición nicaragüense en el exilio, se estableció un plan de acción para que el gobierno estadounidense, el Parlamento Europeo y organizaciones internacionales como la ONU hagan más sobre la crisis de Nicaragua.
Básicamente un itinerario mundial de presión para que el gobierno de Daniel Ortega pueda sentirse verdaderamente presionado.
Comunidad internacional, afirma Lester Alemán de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de Nicaragua, que debe darse cuenta de que las personas en el país continuarán movilizándose en su lucha cívica y pacífica frente a una mayor represión del gobierno de Daniel Ortega.
Hay que evitar, sobre todo, que esta crisis que tiene solución política, en el caso de Nicaragua, pueda evitar un daño colateral para la región.
Datos que maneja la resolución indican que la economía retrocedió 4 puntos porcentuales en 2018. Casi 40.000 nicaragüenses emigraron desde el principio de la crisis y el desempleo con más de 70.000 personas haría que 2019 para Nicaragua sea incierto. Sebastián Chamorro, representante de la Alianza Cívica, exponiendo estos datos, habla de la única posibilidad para que el próximo año haya una solución a la crisis.
El gobierno de Nicaragua ha quedado aislado del concierto de países en el mundo. Se pueda sentar a un diálogo nacional y convocar a elecciones libres, transparentes y anticipadas, que es realmente la única solución.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
El gobierno de Venezuela reforzó la presencia de uniformados tras un reciente ataque perpetrado presuntamente por grupos terroristas en la frontera. Pero miembros de la oposición acusan al gobierno por la tibia respuesta tras el incidente.
Tres militares venezolanos muertos en ataque de grupos armados extranjeros ocurrido la semana pasada en el sur de Venezuela, confirmaron las autoridades. Durante los últimos meses se ha venido denunciando la presencia de células terroristas en el país que presuntamente buscan apropiarse de los recursos nacionales.
A este respecto, el presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento venezolano, el diputado Franco Casella, asegura que presuntas columnas de disidentes de la FARC junto a grupos del Ejército de Liberación Nacional operan en territorio venezolano con consentimiento del gobierno.
Lo que debería pasar en un país normal, lo que debería pasar en la mejor Venezuela, es que el canciller de Venezuela y el canciller de Colombia hagan acciones conjuntas para erradicar a estos grupos irregulares que están teniendo una participación ilícita. No puedo pedirle a Colombia, porque en verdad la responsabilidad de Colombia llega hasta su frontera.
No obstante, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, dijo que encontrarán a los responsables del ataque, al tiempo que afirmó que los venezolanos han pagado las consecuencias del conflicto en Colombia.
Venezuela ha sido víctima, muchachos, 70 años. Antes de que naciera ninguno de nosotros, ya en Colombia había una guerra. Solo este año, general Padrino, más de 15 incidentes graves de ataques, de robo de armas.
Por su parte, el dirigente opositor Rogelio Díaz exigió a la Fuerza Armada local que defienda el territorio.
Esos mismos militares que el año pasado nos caían a bombas y perdigones, esos mismos militares que con mucha valentía agredían a periodistas, agredían a protestantes, bueno, que esa misma valentía la utilicen para derrotar y para sacar de nuestro país a esos grupos irregulares que lamentablemente hasta ya le han quitado la vida a funcionarios militares venezolanos. Así que bueno, ojalá al menos eso, que el asesinato de sus propios compañeros los haga reflexionar y los haga entender.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En breve, prevención de crímenes desde las redes sociales. Y el panorama político a 100 años del fin de la Primera Guerra Mundial.
Música.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Redes sociales se han convertido en lugares públicos de convergencia y encuentro social. La policía también utiliza estos espacios para prevenir e investigar actividades delictivas, pero las pistas en estas plataformas no siempre son concluyentes.
Los sospechosos de enviar paquetes bomba y de matar feligreses de la sinagoga de Pittsburgh tenían al menos una cosa en común: perfiles en redes sociales ligados a teorías de conspiración y xenofobia. Pero aunque las autoridades recurran a la búsqueda de pruebas en las redes sociales, algunos contenidos están expuestos a malinterpretación.
¿Qué pasa cuando dices cosas que no querías o cuando publicas algo que pretendías que fuese una conversación privada? ¿Quién ve esos datos? ¿Quién decide qué significa y qué impacto debería tener en tu vida?
Desmond Patton es el fundador de la incubadora tecnológica SIMED en la Universidad de Columbia, abreviatura de Simulation Education. Utiliza la realidad virtual para educar a jóvenes y a políticos sobre cómo los medios sociales pueden ser usados en su contra y cómo la raza desempeña un papel fundamental.
Tenemos numerosos ejemplos de hombres jóvenes, negros y trigueños que han estado muchos años bajo vigilancia.
A través de la realidad virtual, los espectadores son capaces de ponerse en la piel de Jarrell Daniels mientras publican las redes sociales, sin darse cuenta de que está bajo vigilancia policial. El Jarrell Daniels de la vida real cumplió 6 años de prisión por asalto, pero fue acusado de cargos adicionales por decir que no había participado. Él dice que la policía usó las redes sociales como evidencia de que se confabuló con sus coacusados.
Nos acusaron de conspiración por salir juntos en fotografías y por mensajes que eran antiguos o irrelevantes para la verdadera investigación.
El lenguaje que vemos en las redes sociales es hiperlocal y a menudo hay una mezcla de lengua vernácula afroestadounidense, inglés y tecnología, y es muy difícil de entender si no eres de esa comunidad.
Para Patton y su equipo, las redes sociales solo cuentan una parte de la historia. Son los usuarios de la vida real los que pueden dar forma a la narrativa. Pablo Ramos, Voz de América.
Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. Líderes mundiales reunidos en París conmemoraron el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial. Pero el encuentro, más allá de celebrar el armisticio, puso de manifiesto las profundas diferencias políticas entre los gobernantes de las naciones más poderosas del mundo.
El presidente Donald Trump regresó a Washington luego de su viaje a París, donde participó en la conmemoración del centenario de la Primera Guerra Mundial. Y en su breve estadía en Europa pareciera haber reafirmado una posición que ha mantenido por meses.
Es el momento para que estos países tan ricos paguen a Estados Unidos por su gran protección militar o se protejan a sí mismos. Y el comercio debe ser libre y justo.
En Francia, Trump catalogó como un insulto un comentario de su par francés, Emmanuel Macron, quien dijo en un discurso que Europa necesita su propio ejército para protegerse ellos mismos de China, Rusia e incluso Estados Unidos.
Peut-être celle de la rancœur d'un
peuple. Y aunque posteriormente ambos coincidieron en que los dos quieren una Europa fuerte, Macron explicó su punto de vista durante una entrevista en CNN.
What I don't want to see is...
Para ser claro con usted, lo que no quiero ver es que los países europeos aumenten sus presupuestos en defensa para comprar armas o materiales estadounidenses y de otros provenientes de su industria.
Durante sus 2 primeros años en la Casa Blanca, Trump ha criticado a los aliados tradicionales de Estados Unidos y ha dejado clara su posición sobre acuerdos multilaterales que ha definido como injustos. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
¿Le apetece visitar todas las maravillas históricas de Italia en un solo lugar? Bueno, el Parque en Miniatura de Italia ofrece una vista panorámica de las vistas del país, desde el Coliseo hasta las joyas de arte de Florencia.
El Coliseo está en proceso de renovación. Claramente no es el monumento original, sino una copia muy cercana de él. Arcos, ladrillos, colores y paredes se reproducen hasta el más mínimo detalle. El Coliseo reducido forma parte del Parque de Italia en miniatura de Viterbo, cerca de la ciudad de Rimini, a lo largo de la costa adriática italiana. La atracción cuenta con 273 sitios que muestran tesoros históricos italianos en tamaño reducido. Es una fiesta para los visitantes que pueden descubrir las maravillas del país de una sola vez, afirma Giancarlo Graziani.
El material se ha deteriorado después de estar al aire libre y estar expuesto al mal tiempo, especialmente al sol. Por lo tanto, necesita mucho mantenimiento ahora.
Los visitantes acuden al parque sintiéndose durante un día como gigantes frente a esta versión diminuta de Italia, que ha sido realizada por miniaturistas y expertos que tomaron 6.000 fotografías, recorrieron Italia de norte a sur y visitaron innumerables iglesias, plazas, puentes y monumentos. El equipo regresó con mapas, fotos y medidas que resultaron inestimables al reproducir versiones en miniatura de los sitios históricos de Italia a escala de 1 a 25 y de 1 a 50. A pesar de todas las alternativas que ofrecen las nuevas tecnologías del siglo XXI, las visitas no han disminuido, dice Antonella Bianchi, algo que sorprende incluso a los organizadores.
Nos preguntamos por qué. Tal vez sea porque nada se compara con ver, tocar, analizar, fotografiar y presenciar nuestra cultura, nuestra historia, nuestra belleza temporal en persona. Ninguna realidad virtual puede estar a la altura de esto.
En los últimos 5 años, Italia en miniatura ha atraído entre 280.000 y 300.000 turistas de Italia y países como Alemania, Francia, Suiza, Rusia, Polonia y la República Checa.
Me habría llevado menos tiempo ver virtualmente estos sitios, pero es mucho mejor visitar Italia en miniatura, en persona. Los monumentos se reproducen con precisión, por lo que es más hermoso verlos aquí.
Jacopo Luzzi, Voz de América.
En segundos. Un museo que conserva una antigua tradición y tecnología aplicada a la educación.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
A los 95 años falleció Stan Lee, el legendario escritor y co-creador de tiras cómicas de superhéroes como Spider-Man, Iron Man, Los Cuatro Fantásticos, entre otros. Lee ayudó a crear el imperio de Marvel, que en los últimos años se convirtió en una industria multimillonaria. Stan Lee falleció en la mañana de este lunes en un hospital de Los Ángeles. Antes de la farmacéutica moderna, las plantas eran utilizadas con fines medicinales y se podían adquirir en boticas. Hoy, una de las boticas mejor conservadas de Estados Unidos se ha convertido en un pequeño museo en Virginia.
Desde hace más de 140 años, desde finales de 1700 a la década de 1930, la botica familiar Stablet Leadbeater sirvió a los clientes con una increíble variedad de medicamentos. Cuando la tienda cerró, el nuevo propietario del edificio lo mantuvo tal como era y lo convirtió en un museo.
Una gran cantidad de los medicamentos que las personas han estado comprando aquí fueron probablemente para dolencias menores, erupciones, enfermedades de la piel, la gripe, un dolor de cabeza.
El museo farmacéutico contiene miles de artículos. Incluye herramientas para sacar sangre y botellas de vidrio de cobalto para almacenar líquidos venenosos. Como una farmacia moderna, el boticario vendía más que solo medicina.
Muchos otros productos químicos como pinturas, tintes y perfumes se habrían fabricado y vendido aquí, pero otros artículos como máquinas de coser y bolígrafos, máquinas de afeitar y biberones también se vendieron aquí.
En los estantes originales de la tienda hay docenas de botellas de vidrio sopladas a mano con etiquetas de hoja de oro para líquidos.
El uso de hierbas y la medicina basada en plantas están regresando ahora y la gente está tan metida en lo holístico, así que para mí fue muy interesante ya que yo trabajo en la industria del cannabis.
Si bien se descartaron algunos medicamentos después de que se supiera que eran tóxicos, todavía dependemos de otros para los remedios modernos de hoy. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Una universidad en Londres está utilizando la tecnología para proyectar imágenes totalmente tridimensionales. Esperan que los académicos y los expertos puedan usar esta innovación para impartir conferencias en aula de forma remota.
La Escuela de Negocios del Imperial College de Londres está utilizando tecnología holográfica para presentar conferencias a los estudiantes en el aula. Desde California, Marilyn Nika, la gerente de productos de Google, fue transmitida a un escenario como por magia.
¿Pueden verme?
El jefe de EdTech Lab del Imperial dice que esto presenta una ventana al mundo.
A través de hologramas podemos traer profesores de todo el mundo y pueden aparecer frente a nuestros estudiantes de una manera realista. Esa es la clave.
Mientras tanto, la estudiante de maestría, Josephine Collin, dice que prefiere la interacción que ofrece una conferencia de holograma en comparación con las presentaciones en línea.
No me importaría y creo que es muy interesante. Si tuviéramos acceso a diferentes conferencias y diferentes oradores invitados, esta tecnología es algo que definitivamente disfrutaría.
Los desarrolladores dicen que el costo de la tecnología holográfica ha disminuido considerablemente desde los días en que se usó principalmente en espectáculos musicales de gran presupuesto, lo que hace posible que las instituciones educativas se lo puedan permitir. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con las celebraciones por el Día de los Veteranos o Veterans Day en Estados Unidos. En Nueva York, miles marcharon para honrar a quienes sirven a la nación durante el desfile anual de los veteranos. Mientras tanto, en el Cementerio Nacional de Arlington, cientos de personas se concentraron en la tumba del soldado desconocido para conmemorar esta fecha. Les informó Belén Mora.